Diga, mis hermanos, qué lindo es podernos reunir como familia del Señor, como consiervos, como hermanos que estamos ahí tratando de servir al Señor. Y eso es realmente muy, muy importante para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno de nosotros, ya que el poder servir, los primeros beneficiados somos nosotros. Así que bienvenidos a esta reunión de liderazgo y les pedimos que siempre sigan motivando a otros que por alguna razón se nos queda en el camino a no venir a estas reuniones. Es importante que todos nosotros como líderes entendamos que somos ovejas. No importa el nivel de responsabilidad o de autoridad que tenga, seguimos siendo ovejas, ¿sí o no, hermanos? Aun cuando nosotros ya somos adultos y tenemos nuestros hijos, pero realmente, aun como adultos, necesitamos la cobertura de nuestros padres, ¿sí o no? Necesitamos la bendición de ellos. Yo sé que aun como adultos los extrañamos, ¿sí o no? De repente vienen momentos donde uno recuerda a sus padres. Igualmente, hermanos, en el ámbito del liderazgo, no se nos olvide que somos y seguimos siendo ovejas. En esta hora, hermanos, vamos a hablar sobre algo también muy importante, que es el ministerio bajo la dinámica del Espíritu Santo. Algunas veces sentimos que el ministerio está un poco complicado, no vemos el fruto que quisiéramos ver, nos desanima. A lo mejor alguno de los que estamos aquí ha sentido el deseo de renunciar, de delegar la responsabilidad, de cerrar el grupo familiar o de estudio bíblico o de otros ministerios y quiere tirar la toalla. Pero esto, en medio de todo, es bueno porque nos ayuda a entender lo que dice la palabra de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y es en ese sentido que vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Recordemos que estas palabras que vamos a leer son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo. Entonces tiene una relevancia muy importante, especialmente por la continuidad de la predicación del Evangelio del Señor Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Conocemos, Señor, la grandeza de esta palabra, la cual tú has puesto en nuestras manos, no solamente para entregar a otros, sino para beneficio personal. Señor, te pido que nos ayudes en esta hora a poder recibir la porción que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos declaramos lo que somos ovejas y necesitamos de ti, nuestro buen pastor, que fortalezcas, nos animes, nos orientes en el quehacer ministerial. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando el escritor del libro de los Hechos quiere relatarle a Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es interesante que antes de mencionar la enseñanza, menciona las actividades, los hechos, las cosas que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros también podamos tener experiencias con el hacer, con el ver las acciones de Dios a través de nuestra vida. Y esto nos dará la autoridad para poder enseñar. Nadie puede enseñar si no ha tenido una experiencia muy profunda y personal con alguna porción de la palabra de Dios, que se ha hecho viva, se ha hecho rema, se ha materializado en nuestra vida. Entonces, cuando Jesús comenzaba a hacer maravillas y señales por obra del Espíritu Santo, esto le daba una tremenda autoridad para la enseñanza. Entonces, estamos viendo aquí que el ministerio del Señor Jesucristo tenía esa capacidad porque estaba bajo el gobierno y la capacitación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actuando a través de él. ¿Por qué razón? Porque Jesús, cuando tomó forma humana, no dejó de ser Dios, sino que no utilizó sus atributos como Dios, pero dependió de los atributos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder venir a ser el Redentor de la humanidad. Por eso, cuando la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, se está refiriendo a su encarnación. En ese estado de Dios hombre, o Dios hecho hombre, es el puente entre el cielo y la tierra. Para poder hacer esto, él tuvo que, como dice Filipenses capítulo 2, no estimando ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El despojarse, lo que significa es, no dejó de ser Dios, sino que no utilizó sus atributos como Dios para depender de los atributos del Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del Señor Jesús estuvo cargado de la obra del Espíritu. Por eso, en una oportunidad, el Señor Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, vemos que las obras que Jesús hizo en los evangelios fueron realmente a través de la obra de la tercera persona de la Trinidad. Esto nos da, hermanos, un marco de referencia importantísimo, porque si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Que estamos en una naturaleza, hermanos, caída, que somos frágiles y necesitamos de la asistencia del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba, por ejemplo, comenzando con la naturaleza. Vemos cómo en Génesis capítulo 1 menciona que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. En nuestra sociedad que vivimos está de igual manera desordenada y vacía. No me dejará mentir ninguno de ustedes. Los grupos a los cuales ministramos, hay caos, hay desorden en la mente, en las emociones de los asistentes. ¿Quién es el que va a poner orden? ¿Quién es el que va a establecer realmente esos patrones de conducta que agradan a Dios? Solo el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser cristianos a expensas propias. Somos cristianos y, hermanos, a expensas del milagro de la asistencia del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía sobre la naturaleza, vemos en la creación, pero también actuó a través de los patriarcas. Lo vemos en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, en el caso de Jacob, cómo el Espíritu Santo actuó en sus vidas. Lo vemos en el liderazgo, por ejemplo, de Moisés, en el liderazgo de Josué, en el caso de los jueces. Uno de los jueces más famosos fue Sansón, del cual la Biblia ocupa una buena cantidad de capítulos en referencia a otros jueces, para poder realmente destacar la importancia que un líder debe depender del Espíritu de Dios. Sabemos que cuando este hombre comprometió su consagración a Dios, su compromiso con Dios, a través de que permitió que se le cortase las 10 guedejas o 10 trenzas que tenía en su cabeza, que simbolizaba su consagración, su fidelidad a Dios, su fe en Dios. Cuando eso ocurrió, dice la Biblia, el Espíritu Santo se apartó. Pero a lo largo de los años anteriores, la actividad que él desarrolló fue a través de la obra del Espíritu. Lo mismo vemos a través de los profetas. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Los reyes, como el caso de David, y muchos de los salmos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos, hermanos, que el Espíritu Santo siempre ha estado actuando a través de toda la historia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, si eso fue cierto, aún en la misma construcción del tabernáculo, que simboliza en cierto sentido lo que hoy es la iglesia, y el Espíritu Santo capacitó a Bezaleel y a Oliab para hacer la tarea del tabernáculo, ahora más que un tabernáculo, un símbolo, ahora el tabernáculo, hermanos, hoy es la iglesia, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando entramos en nuestras fuerzas humanas para tratar de hacer la obra de Dios, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar en la consejería. Nos vamos a cansar en tratar de convencer de lógica a lógica, de emoción a emoción, de sentimiento a sentimiento, a otra persona. Entonces la gente dice: ya me cansé, ya te di todos los consejos habidos y por haber, ya lo mandó algún consejero, algún psicólogo, psiquiatra, a un pastor, a un amigo, etcétera, y usted ve que la persona no cambia. Pero es porque el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano es el Espíritu Santo. Entonces eso hace que un momento dado nos desanimemos y abandonemos el ministerio. Vemos el caso de los líderes que estaban a cargo, en el caso de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote en aquel entonces, estaban liderando en la reconstrucción del templo. Tanta oposición, había amenazas a muerte, había escarnio, había burla, había resistencia, oposición, habladuría, crítica, mordaces, tantas cosas que desanimó al liderazgo y a todos los demás. Y dejaron la construcción del templo por 16 años abandonada. Y Dios levantó al profeta Ageo y a Zacarías para decirles a ellos que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con nosotros? Hermanos, el enemigo va a tratar de atacar, oiga bien esto, la retaguardia de un líder. Va a tratar de atacar, por ejemplo, en el hogar, algún tipo de dificultad, problemas de salud, problemas económicos. Y usted dirá: pero estoy tratando de hacer la obra de Dios, pero estoy recibiendo ataques que me están desanimando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Depender del Espíritu Santo. Ya no es a través de la lógica, ya no es a través de argumentos, ya no es a través de la capacidad humana ni de la fuerza de voluntad, sino que es más allá de nuestra capacidad humana, es a través de la capacidad que solo el Espíritu Santo da. Por eso el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, algo mucho más importante que la construcción del tabernáculo y del templo, porque aquellos son prototipos de lo que es la iglesia hoy en día. El Señor sabía que es los discípulos. Estamos hablando no solamente los apóstoles, sino que más o menos 500 personas escucharon esta palabra. Entonces, cuando Jesús, antes de ascender, le dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿A qué significa esa promesa? Es que antes, en el Antiguo Testamento, era solo para algunas personas y esporádicamente. De vez en cuando venía el Espíritu Santo sobre un rey, sobre un profeta, sobre un juez, pero no era algo permanente. Por eso que encontramos una expresión muy común en el Antiguo Testamento: y vino el Espíritu Santo. ¿Por qué es que vino? Porque no estaba. El Espíritu Santo venía eventualmente para desarrollar una actividad a través de esa persona, pero no podía residir en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque todavía no existía la redención. Es más, durante los 3 años y medio de la vida ministerial del Señor Jesús, los discípulos actuaron, por ejemplo, cuando Jesús los mandó a predicar y a echar fuera demonios y a sanar toda dolencia. El Espíritu Santo venía sobre ellos a la manera del Antiguo Testamento. Por eso Jesús les dijo, al cual vosotros, hablando del Espíritu, el cual vosotros le conocéis porque está con vosotros, pero estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo no residía dentro del corazón de los apóstoles durante los 3 años y medio. Hasta que Jesús resucitó, le dijo, dice la Biblia en Juan capítulo 20, y sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. El Espíritu Santo solamente puede residir en una persona cuando ha sido lavado con la sangre de Cristo. Por eso los apóstoles durante los 3 años y medio no podían recibir al Espíritu Santo dentro de ellos, porque Cristo no había derramado su sangre, porque la sangre de los machos cabríos no quita el pecado, solo la sangre del Cordero de Dios. Entonces ya cuando recibimos el perdón de pecados por la fe en la sangre, hoy en día, a partir de ese momento, después que Jesús resucita, el Espíritu Santo viene a residir al corazón del cristiano. O sea, tenemos mayor ventaja, en otras palabras, que en el Antiguo Testamento, ¿sí o no, hermano? Porque en el Antiguo Testamento era temporal la asistencia del Espíritu, ahora es permanente. Por eso Jesús dijo, hermanos, y cosas mayores que estas haréis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reside, y el problema es que parece que ignoramos la grandeza de la persona del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en usted. 3 aménes, 4. Algunos que dudan. Recuérdese que el que duda se hunde. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, hermano, hay un potencial enorme. Por eso el Señor Jesús más adelante dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hay un potencial maravilloso. Entonces, el ministerio y la dependencia del Espíritu Santo no se puede divorciar. Y si llega a ocurrir un divorcio, el ministerio se muere. Aquí no es capacidad humana, sino capacidad del Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia. Entonces, claro, yo no puedo dejar, no se puede hacer ministerio sin la enseñanza y la predicación de la palabra, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Y de hecho la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, para poder hacer algo, lo hace a través de la palabra, a través de la enseñanza y la predicación. Entonces usted y yo tenemos que estar confiados que cuando enseñamos o predicamos, esta palabra es viva y eficaz porque es inspirada por Dios. De hecho, entonces podemos nosotros tener mayor margen de seguridad. Entonces vemos aquí que el ministerio y la dependencia del Espíritu Santo era algo permanente en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en poder creer a esta palabra. Ya en estos versículos que hemos leído, ellos creyeron de tal manera la palabra que Jesús les había dado, que les decía, ciertamente, dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando ellos creyeron a esa palabra, recuerden, ellos tenían un trasfondo hebreo, judío, ellos sabían lo que el Espíritu Santo había hecho en el Antiguo Testamento. O sea, estaban entonces ellos esperando algo maravilloso. Porque si antes era para ciertas personas, ahora es para todo el pueblo del Señor. Entonces ellos creyeron a esa palabra, y es interesante, porque el Espíritu Santo es el que produce esa fe. El Espíritu Santo produce un deseo, hermano, de poder amar la palabra. El Espíritu Santo produce, hermano, el abrir nuestros ojos espirituales y creer a esa palabra. Entonces cuando hay fe, entonces el Señor va a actuar. Además de eso, otra de las formas del ministerio y la dependencia del Espíritu Santo es a través de la oración. Cuando Jesús asciende, ya en el versículo 12 de este capítulo, vemos algo muy interesante. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, oiga esto, perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban en oración y ruego. Entonces, la obra del Espíritu Santo no solamente es en que usted y yo creamos a la palabra. De eso, de hecho, Jesús habló de esto cuando dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de justicia. Es decir, que yo crea la obra de Dios en Cristo Jesús. Pero también, otra obra hermosa del Espíritu Santo es la oración. La oración, hermanos, es básicamente la invitación a una cena, a una cena que Dios ha preparado. Cuando usted recibe una invitación, usted se siente confiado de asistir a esa reunión. Pero si no la recibe, algunos llegan, pero el que no ha recibido una invitación no se siente muy confortable. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos invita a la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la fe en acción, que hace que a través de esa oración estamos haciendo nuestro lo que el Señor nos ha prometido. Entonces dice que perseveraban en oración. ¿Cuánto tiempo perseveraron en oración? 10 días, hasta llegar el día de Pentecostés. Y es que importante, hermanos, es dejarnos seducir por el Espíritu Santo a la vida de oración. No solamente a la meditación y a la fe en la palabra, pero esto nos debe de llevar a la acción de la palabra a través de la oración. Entonces, la oración es básicamente caminar por fe. Y cuando caminamos en oración, estamos caminando en la fe. Ellos estuvieron caminando en fe a través de la oración. Y esto los llevó ¿a qué cosa? A la capacitación. Y ya en el capítulo 2, versículo 4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto ya implica la autorización por parte de Dios y la capacitación por parte de Dios para desarrollar un liderazgo. Y esto hizo que la iglesia fuera líder en todo momento. Hermanos, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? El liderazgo espiritual no está en la vida de la iglesia. Y gracias a Dios por lo que la iglesia hace todavía. Pero hermanos, si la iglesia tuviera el liderazgo, no político, sino liderazgo espiritual, las condiciones serían otras. Entonces necesitamos nosotros tomar nuestra posición ministerial y espiritual, porque así como sucedió en Jerusalén, comienza con 120 en el aposento alto y luego se comienza a extender. ¿Qué es lo que trajo a nivel de la ciudad? Una gran bendición. Entonces, por eso, hermanos, necesitamos la capacitación del Espíritu. Y esa capacitación es a través de la persona del Espíritu. En la persona del Espíritu estamos hablando, hermanos, no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad, en usted y en mí. Que ahí viene sabiduría, ahí viene la gracia, ahí viene el entendimiento, el discernimiento en las Sagradas Escrituras. Ahí viene todos los recursos que nosotros necesitamos. Entonces, esta iglesia, el liderazgo de esta iglesia fue influyente en la comunidad, en la sociedad, en la ciudad de Jerusalén, y luego se extendió por toda la tierra. De tal manera que en pocos años, estamos hablando del año más o menos 34 de la era cristiana, allá por al año 60, el imperio romano había sido sacudido por el poder del evangelio. Cuando hablamos del imperio romano, estamos hablando de todo el norte de África, todo lo que es Europa, el Medio Oriente, Eurasia, y llegando hasta el río Éufrates, en otras palabras, hasta Irak. Pero en poco tiempo, sin tener los recursos de transporte y comunicación que nosotros tenemos, pero lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Yo cuando veo, hermanos, tantos recursos de transporte, de tecnología para la comunicación, y no hacemos nada, Dios nos va a demandar más, hermanos. Porque ¿cómo es posible que teniendo, hermano, en qué? En 10 horas, o bueno, si más bien quizás en unas 3, 14 horas podemos estar en otro continente. Entonces, ¿y qué es eso? En aquel entonces duraban meses cruzando el mar, si es que llegaban al otro lado. Entonces, ahora tenemos facilidad y estamos haciendo menos que lo que hicieron los cristianos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque no es por la capacidad humana, es por la capacidad del Espíritu Santo. Piense por un momento lo que sucedería. Usar los hermanos, los recursos de transporte y de comunicación que tenemos hoy, bajo la gloriosa persona del Espíritu Santo, muchas cosas grandiosas sucederían. ¿No les parece, hermano? Sí, de verdad que es cierto, hermano. Ahora bien, y esto lo llevó en ese ministerio, en la obra del Espíritu Santo, a la predicación y a la enseñanza como nunca antes la vivieron los discípulos. Hermanos, yo creo que, yo sé que algunos de ustedes se han quedado sorprendidos y dicen, ¿y por qué Dios? Yo no sabía que Dios me podía usar en la enseñanza o la predicación. De repente cuando ustedes lanzan un estudio, dan un consejo, predican, de repente maravillas ocurren. La resurrección de un Lázaro que estaba ahí, pero espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados, ahora está vivo en Cristo Jesús. Hermano, cuando esas cosas ocurren por el poder de la palabra y la predicación, es porque el Espíritu Santo agarra esa palabra que sale de sus labios y la pone en la mente, en el corazón de esa persona, para que nazca del Espíritu de Dios. Entonces, vemos cómo la predicación y la enseñanza llegó a ser realmente una obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuidado, cuidado. No andemos creyendo que porque yo enseño, yo voy a convertir a esa persona. Usted y yo no convertimos ni siquiera un zancudo con paludismo, hermano. Ningún zancudo anófeles. Usted no convertimos ni una cucaracha. Quien convierte a las almas es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que depender del Espíritu, porque los que son engendrados del Espíritu, dice la Biblia, no engendrados por mi lógica. Entonces si yo engendro a alguien por mi lógica, bueno, yo lo engendré y no al Espíritu. Entonces ese se va a condenar. Y yo le estoy diciendo que es salvo cuando no es salvo. ¿Por qué? Porque no es por nuestra obra. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos hijos en la carne tenemos y nosotros pensamos que son nacidos del Espíritu? Y no tienen el pasaporte visado. El problema es que cuando lleguen allá a la aduana del cielo, le van a decir, aquí no está el sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo, no existe. Por eso, hermanos, necesitamos depender del Espíritu. Por eso es importante creer a la palabra que es inspirada por el Espíritu, porque así es. Tengo que creer que el Espíritu Santo va a tomar esta palabra cuando la enseñe. Él la va a aplicar. Tengo que tener fe en esa obra. Él nos ha capacitado. Y al lanzar la palabra como una flecha, entonces el Espíritu Santo la tomará y pegará en el corazón. Y hará, hermanos, algo maravilloso y no volverá esa palabra vacía al Señor. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo. Por ello es importantísimo orar. Hermano, no vea la oración como un ritualismo. Hay algunos, yo no sé de dónde se les ha ocurrido, que la oración es una obra, como que estoy ganando puntos con Dios por la oración. Usted y yo no ganamos puntos por nada que hagamos. Los puntos los tenemos porque Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y es por gracia, pero la oración es la dependencia. Como me dijo una hermana en un día de estos, que la vi en el aposento alto, ¿sabe? Es una hermana que no es miembro de esta iglesia, pero viene muy temprano, en la mañana. Me dice, pastor, me alegro por la ampliación que están haciendo en el aposento alto, en el cuarto de oración. Me dice, porque aquí, este lugar es el corazón y el cerebro de la iglesia. Me ha encantado tanto eso que lo voy a mandar a poner en algo. el cerebro y el corazón. Porque es en oración cuando usted recibe palabra de Dios. Es en oración cuando Dios le va a dar las estrategias. Es en oración donde Dios le va a dar discernimiento en las Sagradas Escrituras. Si no entiende algo, el Espíritu Santo va a quebrar la palabra para que surjan las verdades. El Espíritu Santo hará lo que usted y yo no podemos hacer. Entonces, hermano, si yo creo que yo soy el tipo de la película en un grupo familiar, y que yo soy el que va a convertir, el que va a hacer crecer la obra de Dios, no es cierto. Quien hace la obra es Cristo, nuestro Salvador, a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, porque ellos andaban pensando en eso, y dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son siervos nada más. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces, no solamente por la predicación, sino por el estilo de vida de la iglesia. El estilo de vida de un cristiano es obra sobrenatural del Espíritu Santo. No es porque nosotros querramos cambiar, es porque Cristo nos ha cambiado. Es porque Dios ha cambiado una manera de pensar, ha cambiado un sentimiento, por ejemplo, de aborrecimiento en amor, un sentimiento de fracaso por un pensamiento de fe, etcétera. Todas estas cosas, el estilo de vida es una obra del Espíritu. Entonces tenemos que depender del Espíritu. Si en Génesis 1 encontramos al Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas para traer orden, ¿quiénes somos nosotros para traer orden? ¿Quién va a traer orden a este país? El Espíritu Santo. Pero eso lo va a hacer en la medida que nosotros como iglesia nos dispongamos a través de los pasos que he mencionado para que el Espíritu Santo actúe y tome control y se mueva sobre la faz de las aguas, en las colonias, en las residenciales, en los valles, en los cantones, en las ciudades. Para que eso suceda, la iglesia tiene que aceptar que separado de Cristo, separado del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. En este momento vamos a tomar un tiempo de oración y vamos a pedirle perdón al Señor por haber querido hacer la obra sin la asistencia del Espíritu. Y usted me va a decir: pues yo no, pastor. Bueno, solamente le voy a hacer una pregunta. Si usted ora 10 minutos al día, o 15, póngale 15, en algunos casos es menos, y usted va a hacer la obra de Dios, eso no es depender del Espíritu, eso es depender de su propia capacidad. La dependencia del Espíritu lo va a llevar a una intimidad más profunda con el Espíritu Santo. Y alguien dice: no, el Espíritu Santo lo hace. No, lo está haciendo usted. La falta de oración, la oración que vemos aquí en esta porción que hemos leído, perseveraban, dice, en oración y en ruego. Ahí estaban ellos, y lo vemos a lo largo del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque eso es realmente parte de esa dependencia, y esa dependencia traía los frutos. Así que, hermanos, seamos sinceros con nosotros. La verdad que quizás nos hemos tecnificado tanto que pensamos que nosotros podemos hacer las cosas, pero va a llegar un momento que nos vamos a cansar, como los que estaban reconstruyendo el templo, y vamos a dejar abandonada la casa espiritual de Dios. Y Dios nos va a recordar una vez más: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Señor Jesús, llévanos al convencimiento de la necesidad de depender del Espíritu Santo. Reconocemos en este día que no somos nosotros los que hacemos la obra, eres tú, Señor. Mucho menos llevarnos la gloria de algo que nosotros no hemos hecho, como tratando de saludar con sombrero ajeno. Te pedimos perdón, Padre, porque quizás nos hemos tecnificado tanto que pensamos que somos nosotros, inconsciente o indirectamente, a través de nuestras actitudes, pensamos que somos los que edificamos la iglesia. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. No somos nosotros. Tú eres quien la edifica. El problema es que no te dejamos a ti porque nosotros queremos meter nuestra cuchara. Perdónanos, Señor, por andar metiendo nuestra cuchara, queriendo cambiar las vidas. Nosotros no cambiamos a nadie. Es la palabra preciosa, es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Nosotros no hacemos crecer nada. El crecimiento viene de ti, la vida viene de ti, las virtudes vienen de ti. Señor, nos arrepentimos de todo corazón, porque, Señor, inconsciente o indirectamente, te hemos sacado tarjeta roja a ti en el ministerio, haciendo las cosas como yo quiero, como yo pienso. Es ahí donde encontramos frustración y no vemos el fruto esperado. Padre, en este día te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Quita, por favor, para gloria de tu nombre, Señor. Arranca, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, toda autosuficiencia. Límpianos, Señor, de andar creyendo que nosotros somos los que vamos a convencer a los demás. No, Señor, eres tú el que hace la obra. Señor, solamente somos instrumentos, canales tuyos. Padre mío, te pedimos que santifiques nuestra vida, Señor, de todos esos falsos conceptos, Señor. Libéranos, Señor, de todas esas cosas. Ayúdanos, Señor, a depender del Espíritu Santo. No podemos, Señor, seguir así. No podemos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Y si algún momento pensamos que estamos haciendo bien las cosas, Señor, pero la verdad que el fruto es la evidencia de que no la estamos haciendo bien. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, esta nación sería diferente, Señor. Señor, nuestra comunidad sería diferente. Te pedimos que nos perdones, Señor. Límpianos con tu sangre. Señor, necesitamos que nos convenzas. Señor, convéncenos, Padre. Ya no que no sea, Padre, una predicación o una enseñanza, Señor, sino que sea esa palabra, pero por el toque de tu Espíritu Santo, que convenza, Señor, acerca de esta necesidad. Señor, ayúdanos, llévanos, Señor, a un convencimiento que no nos deje tranquilos, a un convencimiento, Señor, hasta que derramemos lágrimas, a un convencimiento que nos haga estar en tu presencia hasta que seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Convéncenos, Padre. Señor Jesús, perdona, Señor, límpianos con tu sangre, Padre, por creer que es en nosotros y no en ti, Padre. Perdónanos, santifícanos, mi buen pastor. Y este día, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, para que seas tú limpiándonos, Señor, de toda autosuficiencia, y que sea la suficiencia del Espíritu y la palabra que haga la obra, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos. Gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Yo le voy a dejar una tarea a mi hermano. Al llegar a su casa, después de cenar, no se vaya a ver televisión. Váyase a solas a su habitación o un lugar privado, al estudio, para decirle, Señor, convénceme. Porque el hecho de que algunas veces enseñemos o prediquemos no necesariamente es sinónimo de convencimiento. En algunos casos es solo información. En otros sí, pero el convencimiento lo da el Espíritu. Y dígale al Espíritu Santo, convénceme, Señor, de depender de ti. Convénceme, ayúdame, Señor. Y esa sinceridad hará que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nosotros. Amén. Gracias por ser obediente, hermano. Cuando dijeron amén, dijeron que lo van a hacer, ¿verdad? Gloria al Señor.